No Christian should be caught by surprise. Okay? Because God is telling us what to expect. He's telling us what. Why? Because He loves us. He loves us. He knows what's coming. He knows what is going to be unleashed. And He is telling His love, His children, this is what's going to happen. Get ready. Yeah? Algo interesante, hermano. Dios, un cristiano no debe nunca de estar agarrado en sorpresa cuando vengan estas cosas, porque Dios nos está diciendo de antemano lo que estamos oyendo hoy. Nos está diciendo de antemano porque Él nos ama y quiere que estemos preparados, no en pánico, pero preparados. Por eso estamos estudiando estas cosas, hermanos. Estamos estudiando para que estemos preparados. So let's go now to the pale horse. We're going to look at the scriptures, chapter 6, beginning in verse 7. Revelation 6, verse 7. Estamos en Apocalipsis, capítulo 6, empezando en el versículo 7. Now it's good to have your Bibles, brothers, because when you go back and read, you can look at things. Things that you circled during the sermon, brothers, you realize it'll remind you what some of the definitions that were talked about. Cuando estamos estudiando la Biblia, es bueno tener una de papel, hermanos. Una de papel, porque ahí puedes tú llegar, regresar, y en veces tienes que poner círculo, poner una línea para acordarte de ciertas cosas, ¿verdad? Eso son, es estudio de la Biblia. Estudio de la Biblia. Let's begin in verse 7. Beginning in verse 7. When the Lamb broke the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature saying, come, I looked and behold an ashen horse. Some say the pale horse, some say even the green horse, okay, because of the root of the word. But it says here, ashen horse, and he who sat on it had the name Death. That's the name of the rider. He had the name Death, and Hades was following with him. There was another guy behind him, and his name was Hades. And it says here, authority was given to them over a fourth of the earth to kill with a sword, with famine, with pestilence, and by the beasts of the earth. Now it seems like, it almost seems, brothers, that more people are going to die during the pale horse than it is the red horse or the black horse, because this is going to get really bad here. Dice aquí, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo amarillento, dice aquí, y el que en veces dice cenizo o pálido, dice amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba muerte, y el Hades lo seguía, el Hades, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Parece, hermanos, que van a morir más gente en este evento, hermanos, en este tiempo, que en los otros caballos que aparecieron, el caballo rojo y el negro. Parece que el pálido aún va a complicar aún más la vida para vivir. Va a ser más peligroso, parece. The fourth seal. Este es el cuarto sello. And the rider of the pale horse will unleash an increased death over the earth. An increased death over the earth. Vamos a ver que el jinete del caballo pálido o amarillento desatará una mayor muerte sobre la tierra. Una mayor muerte, hermanos. Now, are we going to be there? We're going to find out. Well, the text will reveal it. ¿Vamos a estar ahí nosotros? El texto nos va a indicar. Nos va a decir el texto de nosotros. No tienen que tomar mi palabra. You don't have to take my word. Well, let the word speak for itself. Also, we see, as we observe the text, that the angel called Death, the word angel means messenger, okay? And there's a rider on these horses. This isn't just the horse riding off by himself, okay? There's a rider on top of it, okay? And this guy's name is Death, and he will ride this horse. Yeah. Entonces miramos que el mensajero, el jinete montado en este caballo pálido, se llama Muerte, hermanos. Podemos decir que es un ángel, un mensajero, ¿verdad? Sentado sobre ese caballo pálido. And we could probably say, brothers, this is the angel of death. This is the angel of death. A lo mejor podemos decir, este es el ángel de la muerte, que unos hablan. Yeah. And he probably appeared in Exodus chapter 12. Verse 23, when God was telling Moses that the destroyer would come and kill the firstborn of Egypt. And anybody, any Jew even, who had not put the blood of the sacrifice over his doorpost. And that's probably the same guy who appears right here. The destroyer. Okay. The other name might be the angel of death.
Este es el, podemos decir que este es el ángel de la muerte, hermanos. Porque se llama muerte, dice ahí. Es el nombre de él, muerte. Quizás es el mismo en Éxodo capítulo 12, donde Jehová le dijo a Moisés que el destruidor va a venir en la noche y va a matar los primeros nacidos de todo Egipto. En todo Egipto. Y a lo mejor es el mismo, el destruidor y el ángel de la muerte es el mismo ángel. Yeah? Es el mismo ángel.
And boy, he's going to have a heyday, okay, when he gets unleashed.
Él va, se va a ir grande este, cuando él lo suelten sobre la tierra. Se va a ir grande.
And also, let's talk about the other guy that's with him. A spirit, okay? Maybe he's an angel or a fallen angel or we don't know, but he's a spirit of some called Hades. And he's following after him. I don't know if he's on his horse or he's running after him, whatever. But he's coming after the angel of death.
Okay. Y aquí nos dice, hermanos, que un espíritu llamado el Hades o Hades lo seguirá. Lo va a estar siguiendo al ángel de la muerte. Va a venir atrás.
So, as the angel of death brings death, Hades is collecting them and sending them all down, okay, to a place called Hades.
So it seems that if his name is Hades, then it must be his responsibility to be over Hades. Because that's his name also.
Podemos concluir, hermanos, que este espíritu llamado Hades, mientras el ángel de la muerte está trayendo muerte, el Hades está recogiendo esas almas y mandándolos a ellos, ¿a dónde?
Al Hades.
Al Hades.
Yeah. Esos que han muerto sin Cristo.
These are the people who have died without faith in Christ.
The Hades is collecting.
Yeah.
He's collecting because he's following. This guy's giving me a lot of people, okay, a lot of souls. So I better collect them and send them down where they belong.
Okay.
So it seems they're working together.
Están trabajando juntos. La muerte y el Hades.
La muerte y el Hades.
So, and it says here, brothers, that they have authority over a fourth of the earth to bring about death.
Y dice que se le han dado estas autoridades sobre la cuarta parte de la tierra para provocar la muerte. ¿Eh? Provocar la muerte.
Let's see. Did I put that up there? No.
Yeah. Yes, I did.
Wait a minute.
So here in verse 8, it says, authority was given to them over a fourth of the earth.
Okay.
En el versículo 8 dice que, y el Hades le seguía y se les dio, dice, autoridad sobre la cuarta parte de la de la tierra, autoridad.
That means they got permission from God to do what they're doing.
Yeah. They can't do anything unless God gives it to them.
Ellos se les ha dado autoridad. Dios les, no pueden hacer nada sin que Dios les dé la autoridad. Ahora lo tienen y ahora siguen adelante y hacen su maldad.
Yeah. O hacen el juicio, podemos decir.
How? How are they going to bring about death?
And they list four things that they're going to use.
Yeah.
They're going to use the sword.
Van a usar la espada.
Most often referred to as war, when the sword is used.
Simbólicamente, la espada siempre representa la guerra. La guerra, gobiernos o autoridades trayendo muerte.
And then famine.
Famine always follows war.
Y luego sigue el hambre sobre la tierra. Porque el hambre siempre sigue después de la guerra.
War puts to a stop the production of food and the distribution of food to stores and to cities and towns. And so you have now famine, okay? Because people don't know how to plant crops anymore. That's for the professional. Nobody does it on their own anymore.
Yeah.
That's where gardening comes in, brothers. Learn to garden for emergency sake, okay?
Learn how to plant and grow food.
Entonces, hermanos, después de las guerras siempre llega el hambre porque la guerra le pone el alto a la producción de la comida,
del trigo, del elote y todo eso, el maíz, le pone el alto y también a la distribución de la comida. Pues es muy peligroso llevar mi troca hasta aquella ciudad a vender porque me van a asaltar en el camino y los soldados me van a quitar la comida. Al cabo, ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo hago? And then they're going to use pestilence. Van a traer pestilencia. This is disease, deadly disease that's going to spread. Okay, from people who are already dead. Okay, from people who are sick. It's just going to spread to other places. And we see that in third world nations where there's been war. There's been diseases that rapidly spread and sometimes kill more people than the war did. Yeah. Estas pestilencias son enfermedades peligrosas que traen la muerte, hermanos. Y eso es lo que va a ocurrir cuando hay muchos cuerpos tirados, muertos. ¿Verdad? Empieza ahí las enfermedades, ¿verdad? Y luego, pues, muchas veces mata más que los que están murieron en la guerra, las enfermedades. Tiento a Julano y él me tiento a mí y ahí se va, desparramando. Yeah. And last, by the wild beasts. Yeah. The last one, las bestias salvajes. Maybe what wild beasts that used to be kind of tame or they just want to be left alone are all of a sudden going to turn predatory and dangerous. Predatory and dangerous. Perhaps because there might be not enough food for them and all of a sudden they're going to turn to humans as a food source. But yes, wild animals will be killing a lot of people when that time comes. Parece cuando vengan las bestias salvajes, hermanos, van a quizás no tengan ellos suficiente comida también y van a empezar a buscar a los humanos para comérselos. ¿Eh? Animales que antes solamente querían que tú los dejes en paz y no te hacen nada a ti, pero ahora van a empezar a buscar a los humanos y para matarlos, quizás comérselos también. Es un espíritu malo que va a caer sobre esos bestias salvajes. Now, well, what's going to happen to Christians during this time? ¿Qué va a pasar con los cristianos a este tiempo? There is a wonderful psalm, brothers, that gives, it seems Psalm 91 was written for the end times. You could use it any time you run into trouble. But I think it's made for the end times. Hay un salmo, el Salmo 91, que quizás fue escrito para los últimos tiempos, hermanos, para darnos a nosotros protección y esperanza. It says there's protection for those who take refuge in the Lord, as we look at Psalm 91. And it's a good psalm to study and read. Yeah? In fact, it's your homework. Read it every day for the coming week. Read it every day, Psalm 91, okay? Because it promises protection for events mentioned in Psalm 91 that are happening in the end times. Dice, le voy a dar a ustedes, hermanos, una, ¿qué sé? Homework. Tarea, gracias. Una tarea para que lean, hermano, el Salmo 91 todo, cada día. No es mucho. Leanlo cada día y se le va a ir pegando, van a ir aprendiendo más cada vez que lo leen, porque fue escrito, parece, hermano, para los eventos mencionados en los últimos tiempos. I'm going to read just the introductory verses. Nomás lo voy a leer los versos de introducción. Pero se van más detalles, hermanos, todavía mejor. Es maravilloso esto. He says, he, Psalm 91 verse 1, it says, he who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Okay, that's what we got to be, dwelling, brothers, in the shelter of the Most High. Living in the will of God. Living in the will of God. Dice aquí, el que habita en el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Hay que morar, hermanos, habitar en el abrigo del Señor, en la voluntad de Dios. Ahí debemos de habitar nosotros, en la voluntad de Dios. Verse 2, I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. For it is he who delivers you from the snare of the trapper and from the deadly pestilence. He will cover you with his pinions, and under his wings you may seek refuge. His faithfulness, it says here, is a shield and a bulwark. Dice en el versículo 2, diré al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y la pestilencia mortal. con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad.
And then, this is a whole other sermon, brothers. Just read it. Read it. It's amazing how God says, I'll be there. You just trust in me. I'll be there. Take refuge in me every day. Yeah? Every day. And so, but you got to have Christ in your heart. Okay? You got to have Christ as Lord and Savior of your life. And then that refuge is yours as you seek the Lord and trust Him.
Tienes que tener, hermanos, a Cristo en tu corazón. Porque si no has recibido a su Hijo, ¿cómo Dios va a decir, ah, te voy a proteger? Pero no quieres a mi Hijo. No quieres que sea tu Señor y tu Salvador. Pues, ¿por qué te voy a proteger? Tienes que estar entregado a Cristo.
Yeah. You have Jesus, you have everything that God is offering.
Tienes a Jesús, tienes a todo lo que Dios te ofrece. Todo. Pero sin Cristo no tienes nada.
Without Jesus, you have nothing.
Hades is waiting for you.
Yeah. Oh, sí.
Yeah. El Hades es que nos espera.
El Hades. So, yes, brothers, if you're a believer, you will have the protection of the Lord if you take refuge in Him.
Yeah. Si tomas refugio en el Señor Jesús durante este tiempo, vas a tener la protección. Vas a tener la protección.
You can't put your refuge in your preparedness, in your emergency food stored up. That's not where your refuge should be. It should be in the Lord.
Hay muchos van a hacer, hermanos, la mala decisión de poner su refugio en sus almacenes de comida y preparación y no en el Señor.
Hermano, ahí no está el refugio.
Es en el Señor. Es en el Señor.
Once you have Him, brothers, then you can make good choices.
Yeah.
He'll help you store up stuff, you know. But your soul needs to be taking a refuge in the Lord. Now let's go, brother. That's the last horse that we just saw. The pale horse.
Okay. Ese es el caballo pálido que acabamos de ver. El último caballo. Ahora los siguientes sellos no tienen caballo. Simplemente, cuando Jesús quiebra el sello, revela lo que va a pasar sobre la tierra.
So the next two seals that Jesus is going to break on that scroll doesn't have any horses appearing.
Okay, it's only four horsemen.
But after, on the fifth, it simply reveals what is happening upon the earth. So, starting in verse 9.
Ahora empezando en el versículo 9, ¿qué pasó?
When the Lamb broke the fifth seal, I saw underneath the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and because of the testimony which they had maintained.
It goes on a little further, but we'll get to those in a minute. Okay? Dice, cuando el Cordero, que es Jesús, que abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido.
Okay, now these are the martyrs, brothers. These are the martyrs. Martyrs are people who are in heaven. Okay, who are in heaven and they are addressing the injustice made to them by people on earth.
Okay. Estos son los mártires, hermanos, personas que han muerto por su fe en Cristo, que están delante de Dios clamando justicia por lo que le hicieron a ellos sobre la tierra cuando estaban vivos.
So the fifth seal, what happens here? This will intensify the cry and even the numbers of the martyrs in heaven during this period of time.
Entonces, en este periodo de tiempo, hermanos, se va a intensificar el clamor de los mártires, hermanos, en el cielo. Quizás también el número de ellos va a empezar a intensificarse también, la cantidad de gente que están muriendo por su fe.
Now, here's what we figure out, brothers. Are these people tribulational believers that are dying? Or are these church age people who are dying?
We have to figure that out, and the text will show us.
Aquí es donde vamos a descubrir si estos que están muriendo y están en el cielo son personas que están muriendo en las siete años de la gran tribulación o son miembros todavía de la era de la iglesia en el tiempo que estamos ahorita, que están ellos siendo martirizados.
So, let me see if I... have any...
Well, yeah, there's an observation here. as we just read, he says, John saw the souls of the saints who had been martyred.
Yeah. He saw just their soul. He didn't see the complete person, like resurrected bodies, we might say. He saw their souls.
Aquí claramente dice que Juan vio las almas de los que habían sido martirizados.
No vio la persona completa con cuerpo y alma. No, las almas es lo que vio.
So he saw souls. These probably, we might even say these aren't resurrected people.
Podemos decir que estos no son personas resucitadas entre los muertos. Son almas todavía.
Yeah.
They're souls. And we know, brothers, that the martyrs of those who are killed for their faith, okay, are those who are killed. And so, brothers, so something, this is important information, okay? And also we see that they are martyred for two reasons. Estos son martirizados por dos razones. Looking at verse 9, see that word because? That's an important word because it tells us why. Cuando miras la palabra a causa, fueron muertos a causa, es importante. ¿Por qué fueron martirizados?
We see because of the word of God.
Por la palabra de Dios. What does that mean? They preached and obeyed the word of God. They were teaching and preaching the word of God and living it.
Okay.
Estos estaban orando, predicando, enseñando y obedeciendo la palabra de Dios. Por eso fueron ellos martirizados.
Now, were they in the United States? Were they in an Arabic country, a Muslim country, an African country? Where did this happen? We don't know. We don't know where it happened, brothers. But it's going to happen.
Yeah.
It's going to happen.
No dice dónde fueron martirizados por la palabra, si fue en los Estados Unidos o México, Sudamérica, África, una nación musulmana. Ahorita ya están ellos claramente por muchos años martirizando los cristianos.
Yeah. Muslim countries have already been doing that for years, decades, martyring Christians, burning their churches, and maybe the Christians are inside still. You know,
so. That's already been happening, brothers, but it's going to get worse.
Se va a poner aún peor esta situación.
And also they were martyred because they testified of Christ. That's what it says there. Because of the testimony they had maintained. They kept doing it. They kept identifying. Yes, I'm a Christian. Yes, see what's happening right now? All of this? This is the end times. Jesus said this would happen. Okay? And we need to repent and be ready to receive Him because He's coming to judge the living and the dead. And I'm sure they were saying those things.
Yeah.
Estos estaban testificando, hermanos, ¿de quién? ¿De Cristo?
Yeah.
Ellos mantenieron, dice, fueron martirizados por la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. ¿Qué testimonio? Pues el único que hay, que Jesús es el Señor el que está trayendo estas cosas. Él está quebrando los sellos y está corriendo esto.
¿Eh?
Y Él va a regresar a juzgar los muertos y los vivos.
¿Eh?
Hay que estar listo con nuestra alma.
¿Eh?
Hay que estar bien con Dios. Y me imagino que eso, a algunos no les gusta eso y estaban martirizándolos, hermanos. Los gobiernos, quizás, empezando con los gobiernos, porque tienen la autoridad de hacerlo.
So, there's a teaching. In verse 10, it shows us that they were appealing to God to avenge them.
That's interesting. Dice aquí que los mártires apelarán a Dios para que los vengue.
Yeah?
Los vengue. Dice el versículo 10. Look at verse 10. It says here, and they cried out with a loud voice, saying, how long, O Lord? How long? Holy and true, will you refrain from judging and avenging our blood on those who dwell on the earth.
Okay.
Dice aquí, dice, y clamaban a la gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra?
If you got grievances, brothers, unresolved grievances, you can eventually bring them to the Lord personally. That's what's happening there.
Si tú tienes algo que se está molestando, de alguna justicia que se te ha llegado a ti, tú lo puedes llevar personalmente a Dios en el cielo. Y es lo que estaban haciendo esa gente, llevando esas cosas al Señor. Y la mayoría eran que estaban los habían matado por su fe.
Most of them is because probably a million or more brothers were coming before the throne because they were killed for their faith, for being obedient to God and living an obedient life. Yeah. So, and it's scriptural, brothers, about asking God to take vengeance. No, Lord, love them. God said, never take your own. Well, this is what Paul says: never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Yeah. And they were taking scripture and saying, God, it's your responsibility to settle this matter for us. That's scriptural. Yeah. Muy escritural es dejar que Dios tome la venganza. Dice en Romanos 12, versículo 9, amados, dice Pablo, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y va a llegar el momento, hermanos, que Dios escogió. Pero ellos estaban esperando todavía, fíjate. No había ocurrido el juicio y la venganza de Dios. Up to this point, brothers, there hasn't been any vengeance or judgment upon the wicked on the earth. There hasn't been. So, the souls of believers are. I'm sorry, let me back up here. I got a conclusion to make here. Under letter D. So, something to observe. It's in your notes. Believers are dying for their faith and vengeance has not yet come. What does that mean, brothers? It's not the tribulation time. It's not the great tribulation of the 7 years. Because vengeance hasn't even begun yet. Yeah? It hasn't even begun. He says, these are both in Spanish. No, he says, when are you going to do this? When are you going to do this? And the answer is in verse 11. Okay? In verse 11. Notice what he says as we look at verse 11. He says, and there was given to them each a white robe, and they were told that they should rest for a little while longer. Well, about what? About the vengeance, brothers. Until the number of their fellow servants and their brethren who are to be killed, even as they had been, would be completed. Then what? Vengeance. Judgment. Okay? So it hasn't happened yet. Dice, claramente les dice en el versículo 11, y se les dio cada uno una vestidura blanco, y se les dijo que descansen un poco de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos habían sido. Entonces, hermano, todavía no ha venido la venganza y el juicio de Dios. Y están muriendo. Podemos decir que no es el tiempo de la gran tribulación todavía. Porque es el tiempo del juicio y la ira de Dios. We know, brothers, from Scripture, that the 7 year tribulation, brothers, is a time of judgment and wrath of God upon the earth. Hasn't started yet. Hasn't started. Yeah. There's a verse in Isaiah chapter 13, verse 9. Hay un versículo en Isaías 13, versículo 9. Isaías 13, versículo 9, que habla que cuando venga ese juicio es porque Dios está juzgando el mundo y los malos sobre el mundo. And he says about that day, behold, the day of the Lord is coming, cruel and with fury and burning anger, to make the land a desolation, and he will exterminate its sinners. There it is. Its sinners from it. For the stars of heaven and their constellations will not flash forth their light. The sun will be dark when it rises, and the moon will not shed its light. Thus I will punish the world. There it is. That's when he's going to punish the world for its evil and the wicked for their iniquity. I will also put an end to their arrogance of the proud, abase the haughtiness of the ruthless. Those are the ones that are committing, making martyrs, the ruthless. I will make mortal man scarcer than pure gold, and mankind than the gold of Ophir. Ah, when it comes, brothers, they're going to know it. It wasn't time yet. So we must say these martyrs are Christians during the church age. These are martyrs during the church age. Muy bien, nos dice aquí. He aquí, dice Isaías 13, versículo 9. He aquí, el día del Señor viene cruel y con furia y ardiente ira para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores, pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no desatarán su luz, se oscurecerá el sol y
y al salir, en el salir, y la luna en la irrudiara de su luz, dice, castigaré el mundo. Ahí está, cuando Dios va a hacerlo. Va a castigar el mundo. No era tiempo todavía. Espera un ratito más, le dijo a ellos, a los mártires. Castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad. También pondré a fin la arrogancia de los soberbios y habitaré la altivez de los despiadados. Despiadados haré el mortal más escaso que el oro puro. Fíjate, va a estar escaso la gente mortal. Es más fácil hallar oro que a otro humano cuando venga la ira de Dios sobre el mundo. So, but he tells them that he's going to clothe them in a white robe. Those that are up there. Todos los que lleguen al cielo, que fueron martirizados, los van a vestir con túnica blanca. And white, brothers, marks them as faithful. Marks them as faithful to the Lord in their life. Dice que esa túnica blanca, hermanos, representa la fidelidad del cristiano. La fidelidad. Fue fiel. Ponle una túnica blanca. And I think, brothers, all who make it to heaven are faithful. Todos los que van a llegar al cielo, yo creo, van a tener que ser fieles. Fieles por su fe, porque tienen su fe en Jesús. Can imagine the Lord. Oh, not quite white. How about beige? Give him a beige one. Yeah, he was a little bit like that, okay? No, white. White. Blanco para los fieles, hermanos, blanco. Yeah. And they were comforted in God's promise. Y fueron consolados por la promesa. ¿Qué fue la promesa? Me voy a vengar. I'm going to avenge you, my children. Because we're God's children, brothers. Will not a father avenge his only child or his children? Yeah. Un padre va a vengarse de sus, por sus hijos. Va a vengarse. Y él dice, pero espérate, lo voy a hacer. Porque faltan más. Que suban más. I'm still waiting for more to come up here. You imagine how powerful prayer is on earth? Compare that to now millions in heaven and before the throne praying for vengeance. When it's unleashed, brothers, it'll be horrible for those who had not yet received Christ. Who said, I'm going to wait. Oh, I'm not ready. What has God done for me? Imagínense, hermanos. ¿Cómo será el poder de... ¿Cómo es el poder de la oración aquí en la tierra, cuando muchos cristianos, mire, están pidiéndole a Dios desde aquí de la tierra, pero ahora millones en el cielo, en la presencia de Dios, pidiendo venganza, hermanos? ¿Cómo crees que se va a desatar cuando venga el momento? Va a ser horrible para todos los que quedaron en la tierra, que rechazaron a Cristo. Va a ser horrible, va a ser horrible. But they were comforted, brothers. Okay, God said he would do it. I feel better. Let's go explore. Yeah. So application. I say, well, what's the application here? I think the application is be faithful till the end. Be faithful till the end. La aplicación para nosotros, hermanos, sabiendo esto, como dice Mateo 23, que seamos fiel hasta el fin. It says here, but Jesus says to his disciples, but the one who endures to the end, he will be saved. If you have saving faith, you will endure to the end. If you don't have saving faith, maybe you just have some beliefs, but they have not turned into convictions. They might not hold you up, brothers, through the difficult times. They may not hold you up. Dice aquí, pero Jesús le dice al discípulo, dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Tiene fe salvadora. Y el que tiene fe salvadora, hermanos, Dios le da a esa persona perseverancia, para aguantar, venga lo que venga. Pero si solamente tenemos creencias, pero no convicciones de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, pues entonces no nos va a ayudar, hermanos, cuando seamos probados, puesto a prueba con esos tiempos difíciles de los caballos, de los jinetes. No nos va a ayudar, hermanos, las creencias. Tenemos que tener fe en Cristo con todo corazón, rendido a Él, hermanos, sabiendo que Él es fiel, que Él nos va a cuidar, que el refugio en Él, hermanos, es donde está la protección. But don't wait till then to become faithful. If you're not faithful now, you're not going to be faithful when it gets hard. We have to be faithful now to the Lord. This is where it starts. Pero una advertencia, hermanos. Si no somos fieles ahorita en los tiempos fáciles, no vamos a poder ser fieles en los tiempos difíciles. Empieza ahorita a dedicarnos al Señor para ser fiel.
Ahorita le pedimos al Señor, Señor, hazme fiel ahorita.
We should be asking the Lord, make me faithful now.
Build faithfulness in my life, Lord.
Edifica la fidelidad ahorita, Señor, en mi vida.
Faithful in my sanctification. That means seeking to be holy. Okay? Not perfect, but seeking to be holy in my words, my thoughts, and my actions.
Vamos a pedir que me haga fiel en mi santificación. En mi santidad, en lo que pienso, en lo que digo, en lo que hago. Hazme fiel, Señor, en esa área.
Make me faithful in service to you. Not just serving myself, but serving those who have needs. That's service to the Lord. Make me faithful.
Hazme fiel en servirte a ti, Señor.
No nomás servirme a mí, porque eso es fácil.
El incrédulo lo hace fácilmente. Se sirve a él y lo suyo nomás. Pero hermanos, a los demás no lo puede porque no tiene el amor de Dios.
Tenemos que, Señor, hazme fiel en ser un siervo tuyo.
A los necesitados.
And faithful and persevering love.
Loving people who are hard to love.
Who don't love back the way, you know, the way they should be. You know, because they're Christians, they should love me back too, you know. No, love, as Jesus loved.
Y que tenga... Me haga fiel en amar a las personas. No nomás los que son fácil amar.
Oh, es muy simpático. Oh, me encanta amar a esa persona.
No, a los difíciles.
A los que, los criticones, amarlos.
A los que no saben decir una cosa buena, amarlos, ¿verdad?
Yeah. Hazme fiel, Señor, ahorita.
Make me faithful now, Lord.
And I know I'll be ready when the time comes. Yo estaré listo cuando venga el tiempo.
So let us stand. Vamos a ponernos de pie.
We need to take refuge in the Lord by making Jesus Lord and Savior.
If you haven't done so, let's do it now.
Ahorita es el momento de tomar refugio en el Señor.
Si no lo has hecho todavía, y has hecho a Cristo tu Señor y tu Salvador, ahorita es el momento.
No después. Let's go before the Lord. Father, we come before you right now. And you promise in your word, Psalm 91, that we are to take refuge in you, to find protection for our soul, to find protection for our bodies. And Lord, we want to make sure that that we have surrendered to Jesus to have our sins forgiven and our record wiped clean because it was nailed to the cross, our sins. Oh, Lord Jesus, come now and cleanse us, for we are sinners. We have offended the Father with our self-love and our willful disobedience. And we want to come back to you. Cleanse us, Lord Jesus, right now and make us clean. And give us the forgiveness that we need and the eternal life that you promised.
Venemos a ti, oh Señor Jesús, porque tú hiciste el pago sobre esa cruz por nuestros pecados. Y queremos pedirte ahorita, Señor, que nos limpies de toda maldad y nos dejes blancos como tú quieres que seamos.
Y que nos des ese regalo precioso de la vida eterna.
Queremos rendirte a ti, Cristo, para seguirte. Tomar refugio en ti. En la cruz y lo que hiciste para nosotros.
And so, Father, now we ask that you'd make us faithful. Make us faithfully obedience, in obedience, Lord, faithful in service, and faithful in love, so that we will be found blameless, Lord, when you come.
Y que nos hagas también, Señor, fieles. Fieles, Señor, cada día más fiel. En el amor, Señor, en el servidumbre, en la obediencia a ti.
And we ask this in Jesus' name. In the name of Jesus, God's people said,
amen. Amen. Amen.